Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando Juan viene hablando varias cosas y viene a hablarnos de un aspecto supremamente precioso de la gracia, que es la obra de Jesucristo y la propiciación por nuestros pecados. Pero antes de hablar todas estas cosas, comienza el pasaje diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces mi intención era hablar un poco de los aspectos de la obra de Cristo, de su alcance y de su provisión para los que creemos, pero no pude pasar de la primera fase. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces vamos a hablar un poco de esta frase y lo importante, porque Juan lo dice antes de mostrarnos un aspecto de la gracia, que es algo que uno ve por las Escrituras. ¿Qué nos había dicho Juan para que no pecáramos? Vamos a leer ahí el capítulo 1, verso 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando yo estoy en comunión con Dios, tengo comunión con los hermanos. Y un aspecto de la comunión de los hermanos es que cuando yo estoy en medio de esa comunión, mira lo que dice Juan que sucede: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo he pecado, el simple hecho, esto es un aspecto precioso de la obra de Cristo que nosotros hemos estudiado muchas veces, el simple hecho de llegar a la comunión de Cristo, a la comunión del cuerpo de Cristo, comienza a suceder algo espiritual. Cristo comienza a esparcir su sangre y comenzamos a sentir limpieza del pecado. A veces usted ha pecado y no quiere ir a reunión, pero al fin dice: no, mejor voy a reunión, porque qué voy a quedarme en la casa así. Y aunque viene con la conciencia sucia, con el corazón afligido, humillado, avergonzado por el pecado que ha cometido, nomás usted llegando a la reunión, tal vez usted no alcanza ni a confesar su pecado, pero comienza a haber un ambiente de oración, un ambiente de alabanza, y en el aire comienza a suceder algo. El ambiente comienza a suceder, comienza a tornarse espiritual, y en ese ambiente espiritual la sangre de Jesucristo comienza a limpiarnos. Entonces usted pasa de estar avergonzado por el pecado a sentir que el pecado comienza a ser limpiado, ¿sí? Y a veces usted ni siquiera lo ha confesado, pero eso lo tiene la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso a veces decimos que si usted ha pecado, lo mejor es ir a reunirse. Porque en la iglesia hay una provisión del sacerdote, él está esparciendo su sangre como figura del Antiguo Testamento. Pero eso es lo que viene diciendo Juan. También Juan dice ahí en el 9, si confesamos, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solo el ambiente de la iglesia, sino que cuando usted es consciente por su pecado y usted confiesa su pecado, el Señor lo limpia de su pecado. Además, sigue diciendo lo que hablábamos hace 8 días que hablábamos, que ninguno de nosotros puede decir que no tiene pecado. Porque si yo digo que no he pecado, yo me estoy engañando a mí mismo, le estoy haciendo mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Entonces, en ese contexto, con todo esto que viene hablando Juan del creyente y el pecado, pasa un asunto. ¿Qué es lo que pasa? El cristiano pudiera de alguna manera pensar que él puede pecar, porque aunque él peca, cuando él viene a la comunión puede ser limpiado. Aunque él peca, puede confesar su pecado y ser perdonado. Aunque él quisiera vivir santamente, él sabe que es un pecador y no puede decir que no es pecado. Entonces, eso de alguna manera podría volverse una excusa para pecar. Entonces, lo que comienza a decir Juan es para tratar ese espíritu que puede surgir y ha surgido no solo personalmente, sino ha surgido a veces en el ambiente de la historia de la iglesia, que las personas toman la gracia del Señor y la vuelven libertinaje. Entonces Juan comienza diciendo, hijitos míos, y esto es para los hijos, esto es para los nacidos de nuevo, las cosas que vamos a hablar y aún las que hemos hablado no es para que pequemos. Entonces vamos a ver algunos otros pasajes donde la Escritura habla de esa manera. La Escritura nos va a introducir aspectos del Evangelio y de la obra de Cristo preciosos de la gracia, pero la Escritura nos hace la advertencia que lo que nos va a decir no es para que pequemos. Amén. Porque ahorita vamos a hablar de que la sangre de Jesucristo no es solo suficiente para perdonar mis pecados, sino los de todo el mundo. Entonces yo podría pensar, bueno, si la sangre es suficiente para perdonarme a mí, entonces yo puedo pecar. Y aunque no lo hago como una doctrina, mi mente como que tiene ese registro. Si yo peco, pues confieso. Entonces puedo caer en un aspecto que la Biblia llama, que la Biblia demuestra que es muy peligroso. Vamos a leer otros pasajes para ver de lo que estamos hablando. Vamos a leer Romanos 6 desde el verso 1. Porque es que a veces pasa algo, hermano. A veces nosotros perdemos la noción de que el pecado es destructivo y dañino, ¿sí? Más dañino de lo que muchos de nosotros pensamos. Entonces, a veces nosotros tenemos la impresión, como les decía, de que puedo pecar y no me puedo preocupar porque estoy pecando, porque yo sé, en fin, que el Señor me va a perdonar. Es como extraño, pero es un estado que muy fácilmente podemos caer. Es como si nosotros tuviéramos licencia para pecar porque la sangre de Jesucristo, al fin y al cabo, si yo lo busco, Él es fiel y justo para perdonarme. Entonces, peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Y vuelvo a pecar y sigo pidiendo perdón, pero como que yo no le cojo la esencia del asunto y hago que mi pecado se vuelva una constante. Sin temor, sino que me caigo en una situación donde yo sé que peco, pero yo sé que cuando vaya a la reunión, como me toca predicar, como me toca orar, como me toca ejercer cierta función, yo sé que pido perdón y ya pasó. Entonces puedo caer en un estado peligroso que la Biblia, por los pasajes que vamos a leer, muestra que nosotros debemos ser delicados en el asunto. De hecho, a veces hay personas, hermano, que ni siquiera se molestan ya por el pecado. Se acostumbraron al pecado. Se acostumbraron a que pecan y pues confiesan. Y Dios lo perdona. Y como muchas de las veces anteriores, cuando tú vienes y confiesas tu pecado, tú aún sientes el consuelo de Dios y el amor de Dios. Entonces como que te acostumbras a que sigues pecando. Y tu conciencia se vuelve dura, se endurece. Coge callo. Entonces ya pecas, pero bueno, la solución es que yo confieso mi pecado. Y hasta me acuesto y, Señor, hoy te pido perdón por los pecados. Pero así todos los días y se vuelve una constante el pecado en la persona. Y eso es un problema terrible en la vida del cristiano. No quiere decir que no pequemos, pero no podemos coger el asunto tan suavemente como nosotros creemos. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos 6, verso 1. Pablo viene hablando de muchos aspectos de la obra de Cristo. Él viene hablando de la gracia en Cristo, de la caída en Adán, viene hablando varias cosas y dice en el 6.1. ¿Qué pues diremos? O sea, la conclusión a esto, ¿qué es? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque él acaba, el capítulo anterior viene diciendo que como sobreabundó el pecado, así sobreabundó la gracia. Entonces, eso puede malentenderse de que como la gracia abundó porque había mucho pecado, entonces vamos a pecar más para que abunde la gracia. ¿Sí? Y eso se puede distorsionar porque hay a veces las verdades más puras del Evangelio, como la gracia, como el perdón, pueden ser distorsionados. ¿Sí? Entonces uno cuando habla estas cosas y uno lo nota cuando Juan está hablando, Juan quiere que no nos vayamos hacia un lado, sino que tengamos un equilibrio en el asunto. Porque a veces hablando hasta de la gracia podemos ser desequilibrados. Hablando del evangelio, de la salvación, del perdón, podemos perder la medida. Es una común de nosotros como hombres perder el equilibrio, hermano. Es una común de nosotros irnos hacia un lado. Y esto tiene implicaciones en la vida. Entonces Pablo dice, en ninguna manera. Y explica por qué. Porque los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él. Y ahí en el 6:15 lo vuelve a decir, haciendo la comparación del pecado, de la ley y la gracia, ahí en el 6:15. Porque Pablo viene hablando de la gracia y de la ley, y mira lo que dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque no falta el creyente que dice, no hermano, pero es que ya no está... Una cosa era la ley, una cosa era lo que decía Moisés, pero ya yo estoy en la gracia. Es más, hay una secta que terminó idolatrando y haciendo un falso Cristo a su fundador, que fue creciendo en gracia. Y cuando tú escuchabas a estos hombres hablar de la gracia, parecían que la tenían muy clara. Pero ellos redundaron y redundaron en la gracia tanto que se llegaron a desviar terriblemente. Entonces, pues yo ya no peco porque yo ya estoy en la gracia. El que peca es mi carne, pero yo ya no peco. Entonces, son distorsiones de ciertas verdades porque no se tiene el equilibrio. Entonces, lo que Juan nos va a decir es verdad, pero hijitos míos, estas cosas se las digo para que no peques. O sea, en ninguna manera vamos a coger el pecado como algo que, porque estamos en la gracia, dice Pablo. Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a ver que esto lo advertían varios escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Judas 1, verso 4. Mira cómo el autor a Judas habla especialmente de este como un asunto bien peligroso. Porque yo he tenido esa experiencia, digamos, predicando sobre la salvación eterna, la vida eterna. Entonces uno llega y enseña. Hermanos, el creyente es salvo una vez y para siempre, única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Que el creyente pierde la salvación, no la pierde porque es una obra exclusiva de Jesucristo. Entonces más de uno se levanta y dice, hermano, bueno, pero lo que tú nos estás diciendo diera a entender como, bueno, si yo soy salvo por creer únicamente en la obra de Jesucristo, entonces si yo soy salvo y no voy a perder mi salvación, pues una vez yo soy salvo, puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Entonces como si la salvación eterna fuera un pasaporte para pecar. Pero en ninguna manera. Somos salvos eternamente, pero esa salvación tiene como objetivo no solo que yo viva eternamente con Dios, sino tiene como objetivo la santificación y la glorificación. Entonces, yo no puedo usar un aspecto de la gracia como un pasabordo para pecar. Y muchas veces en la experiencia el creyente tiene eso. Como Dios se la perdonó, como Dios se la perdonó una y dos veces, entonces el cristiano como que se relaja y la vuelve a hacer la tercera vez. Y hermano, aunque sea usted un hijito, como dice Juan, lo que se viene diciendo no es para que usted peque. ¿Sí? Mira lo que hicieron estos hombres. Como lo dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto ha sido como muy sutil, como muy secreto, pero ya desde antes se denunciaba. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Y cuál es el problema de estos hombres? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Nosotros publicamos un video donde aparecía en una marcha del orgullo gay en Brasil, aparecía esta secta de Creciendo en Gracia. Entonces ellos con un megáfono decían, no se preocupen por sus pecados, no se preocupen por su orientación sexual, porque Dios ya no mira el pecado. Entonces, están justificando el pecado de ellos porque Dios ya no mira el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado Cristo lo destruyó en la cruz. Y sí, Cristo destruyó el pecado en la cruz, pero eso no me da para que yo coja esa bendita realidad y ande en mi vida cometiendo cualquier tipo de pecados que atentan contra la justicia de Dios. Hebreos 10, verso 29, también trata el asunto y es un poco más explícito. Tal vez enfaticemos un poco más en las cosas que dice Hebreos. Hebreos 10, verso 29. Hebreos 10, verso 29. Mira lo que dice el pasaje, después vamos a ver un poco el contexto. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí vamos a ver varios asuntos donde la palabra, es muy serio, hermano. ¿Cuál es el problema que está viendo el autor de Hebreos? Ahorita lo vamos a ver por el contexto. Pero mire lo que dice él. ¿Cuánto castigo recibirá más una persona que habiendo conocido al Señor Jesús lo pisoteare? Al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre con el cual fue santificado. ¿Qué es por tener por inmunda la sangre el sacrificio? Lo que venimos diciendo. Tomar ese sacrificio y aún esa provisión de sangre para limpieza y decir, no, yo sé que puedo pecar porque la sangre me limpia. Entonces soy peco. Señor, vengo avergonzado a ti porque pequé en esto. Perdóname. Hago uso de tu sangre como la provisión bendita para perdón. Y viene la paz. Y a los dos días vuelvo a pecar. Señor, volví a pecar, Señor. Pero te doy gracias porque tu sangre me perdona y puedo restaurarme. A los dos días vuelvo a pecar. O cada 8 días vuelvo. O cada vez que vengo a la cena, vengo, Señor, volví a pecar en lo mismo y te pido perdón, pero lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Y algo que era santo, algo que era sagrado, como la misma dignidad del Hijo de Dios y la misma dignidad de su sacrificio, lo estoy pisoteando porque he cultivado un pecado el cual no quiero dejar, pero yo sé que no me puedo acercar a Dios, entonces tengo que pedir perdón y uso la sangre para acercarme a Él, pero en realidad no quiero dejar ese pecado. En realidad consiento el pecado, en realidad tolero el pecado, en realidad amo el pecado y no lo quiero exponer, pero como yo sé que no me puedo acercar a Dios con ese pecado, pues entonces comienzo a hacer un uso rebajando, un uso menospreciando el sacrificio de Jesús y lo que Él hizo por mí, y me acostumbro a vivir una vida de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años como creyente y teniendo el mismo problema con el mismo pecado. Y lo escondo y no lo confieso y no lo trato y no lo saco a la luz y no sigo cayendo. Pero yo sé que si confieso, Cristo me perdona. ¿Qué estoy haciendo? Volviendo a algo que es santo como la sangre de Cristo. Vil, lo vuelvo inmundo, lo pisoteo. Entonces caí una vez, Dios me perdonó. Caí otra vez, Dios me perdonó. Caí otra vez, Dios me perdonó. Pero mi tendencia es a seguir cayendo sin ningún temor. Sí, ese es el problema del libertinaje, que convertimos la gracia, el perdón, la limpieza del pecado en algo vano. ¿Por qué? Porque aunque confieso en realidad, yo sigo con ese pecado y sigo con ese pecado y tolero ese pecado y amo ese pecado. Y ya Dios me ha hablado, ya Dios me ha enseñado, ya Dios me ha instruido, pero mi tendencia aún cuando escucho un mensaje es a seguir en el pecado. Entonces, yo sé que tengo que levantarme, porque voy para reunión. Yo sé que tal vez voy a partir el pan, yo sé que tal vez voy a predicar, yo sé que tal vez que voy a dirigir la alabanza y no puedo hacerlo en el estado que estoy. Entonces, yo sé que confieso y me limpio, pero sé también que después de reunión lo voy a volver a hacer. Sé también que cuando esté a solas lo voy a volver a hacer. Cuando tenga la menor oportunidad lo voy a hacer. Aunque nadie me vea, yo lo voy a hacer. Entonces, es una tendencia que crea la carne que vuelve la gracia en libertinaje. Y es un asunto horrendo delante de Dios, hermano. Como lo vamos a leer ahorita. Es un asunto de pisotear, es un asunto de blasfemar contra el Hijo de Dios. Porque yo no puedo tomar lo que es santo. Mira, vamos a ver el contexto. Dice en el verso 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, yo estoy ya con la disposición a pecar. Qué cosa terrible, porque uno puede caer en una situación así. Yo estoy acá, estoy pidiendo perdón, pero mientras estoy pidiendo perdón, ya en mi corazón voy a hacerlo. O sea, es un misterio. Yo estoy pidiendo perdón, pero ya tengo la disposición a volver a hacerlo. Imagínate lo terrible. Estoy pidiendo perdón, pero sé que lo voy a volver a hacer. Qué cosa extraña. O sea, ya tengo una voluntariedad a hacerlo, pero pido perdón a veces. Y mira lo tremendo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, yo he sido entendido, la verdad ha sido explicada delante de mí. La palabra, la luz de Dios ha llegado a mi vida, el conocimiento claro de la verdad ha llegado. Pero a pesar de eso, no. Entonces dice el autor, o sea, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿qué puede haber después de ahí? Si es que la provisión está, pero la persona va al pecado ya voluntariamente. O sea, queda como en un... Y dice, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice el autor Hebreos, por eso Pablo decía que ni siquiera en la gracia podemos mirar la ley con menosprecio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, si antiguamente una persona pecaba y ese pecado tenía dos testigos o tres testigos que vinieran y declararan contra él sobre lo que había hecho, ¿cuánto más creyere una persona que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del Señor Jesucristo? No creen que recibirá castigo. O sea, nosotros no podemos pensar que aunque hay limpieza del pecado, que aunque hay perdón de pecados, no podemos pensar que muchas veces va a haber castigo por ese pecado que estamos haciendo voluntariamente, por el cual estamos usando la sangre de Jesucristo de una manera impía, de una manera inmunda. Eso es lo que viene hablando el autor de Hebreos. O sea, cristiano, hermano, hijo, como dice Juan, no tome el pecado de una manera ligera. Porque ni siquiera las más abundantes gracias en la cruz de Cristo nos justifican para que nosotros sigamos pecando voluntariamente. Eso es lo que viene diciendo Juan. Y vamos a hablar del pecado, el de la expiación completa de Cristo y la expiación para los hijos. Pero ni siquiera eso es una justificación para que nosotros sigamos domingo tras domingo manchando la sangre de Cristo. Cada vez que nos acercamos a la presencia de Él, manchando sus atrios con nuestros pecados. Una constante, el cristiano que pecó, volvió al camino del Señor. Y una vez volvió, se arrepintió, confesó, otra vez se apartó del camino del Señor. Y otra vez confesó y se arrepintió, y otra vez se está alejando. Y otra vez volvió y se arrepintió, y otra vez se le está alejando. ¿Qué le espera a una persona así? Una horrenda expectación de juicio. Porque convirtió algo que es sublime, como la gracia, en algo libertinaje, en algo como una libre licencia para pecar. Y eso la Biblia lo señala constantemente. Y tuviere, ¿cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Imagínate esa frase, el que pisotea al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado. Porque a veces nosotros volvemos a algo tan precioso como inmundo, hermano. A veces hacemos, como dice ahí, y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Como un día hablaba con un hermano. El hermano me contó muchas cosas que había hecho, pero el Señor le concedió el arrepentimiento, volvió al camino del Señor, pero volvió y quiso comenzar a servir. Entonces yo le dije, hermano, eso es una afrenta al Espíritu de gracia. Debe haber un tiempo en el que tú tengas una disciplina, debe haber un tiempo de arrepentimiento, debe haber un tiempo de humillación y después tal vez. Pero no podemos volver la gracia como una licencia para pecar, una licencia para hacer lo que nosotros queramos. ¿No creen ustedes? Hasta la conciencia de uno le dice, ¿cierto? Como que no puede ser así tampoco, porque yo, un ejemplo, un hermano peca y pide perdón, se arrepiente, pide perdón y es restaurado. Vuelve a pecar, pide perdón y es restaurado. Y tú sabes, la tercera vez peca, se arrepiente y vuelve a pedir perdón y es restaurado, tres veces seguidas. Y el domingo siguiente tú lo vas a escuchar predicar, tú dices, no, pero es que, ¿por qué vas a predicar si es que...? ¿Cierto? Como que hay algo de que debe haber algo debe haber restitución, debe haber algo, porque es que no puede ser tan liviano el asunto. No puede ser como la mujer ramera, que ella se acuesta, adultera, se lava la boca y no pasó nada. La gracia del Señor no es eso, hermano. El que pecó diría, hermano, queremos que predique. No, hermano, yo no debería predicar porque yo debo tener un tiempo de restauración y de que el Señor muestre que me ha limpiado y que yo he vencido ese pecado, hermanos. No me pongan a predicar, no me pongan a ministrar la alabanza, hermanos. Yo me voy a tener un poco de servicio porque mi conciencia me muestra que yo no puedo ser tan ligero. O no debería ser así, hermanos. Hasta la misma conciencia nos muestra que si estamos andando mal, yo no puedo venir a hacer cosas porque la gracia no da para eso tampoco. Si bien la gracia tiene como fin salvarlos, librarnos, a veces usamos esa gracia de una manera, como está hablando el autor, la usamos para pecar. Entonces ya, pues, hasta después me acostumbro a pecar y no digo nada. Como nadie me ve, tal vez sigo pecando y voy, confieso y sigo pecando. Y el problema es que una persona en esa situación nunca va a ser libre del pecado. Ahorita vamos a hablar uno de los problemas que tiene en esa situación en la vida del creyente. Y dice, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y mira lo que dice, como dice, esta es una frase fuertísima, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, si tú sigues en una situación donde estás pecando voluntariamente después de haber tenido conocimiento de la verdad, la primera vez tal vez el Señor dice, ay, mi hijo, te consuela y te perdona. La segunda vez te dice, mi hijo, te consuela y te perdona. Hasta la tercera, hermano. Pero ya después Él te va a decir, bueno, pero va a tener que hacer algo contigo, hermano. No puedes hacer las cosas como quieres y hay tratos, hay disciplinas, hay consecuencias. Aunque hay perdón, hay consecuencias. Dios se levanta como un padre va a corregirnos. Porque Él no puede permitir que nosotros profanemos sus asuntos, su sangre, su hijo. Vamos a ver pasajes donde la gracia está. Pero aunque hay gracia, hay también un llamado del Señor a no pecar más. Mira cómo lo dice. Juan 8, verso 1. Vamos a leer dos pasajes del Evangelio de Juan. Dos situaciones donde el Señor se encuentra con personas en pecado, donde Él les muestra la gracia. Como a todos nosotros, porque ¿quién puede decir que no llegamos en una situación de pecado? Como decíamos hace 8 días, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero aún mostrándonos en la gracia, también nos muestra que no debemos usar esa gracia indebidamente. Juan 8, verso 1 dice, y se fue Jesús, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. O sea, imagínate, estaba el Señor enseñando su palabra, había una gran cantidad de pueblo, y en medio de esa situación, porque a veces solo pareciera que estuviera el Señor, los fariseos y la mujer pecadora, pero no, es un ambiente, es como una reunión de un domingo. Están todos los hermanos, están enseñando la palabra, pero mira lo que pasó, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Este pasaje lo usábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. O sea, ellos querían poner a prueba al Señor para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, como decíamos hace 8 días, ¿quién de nosotros puede lanzar la piedra? La ley y el religioso lanzaba la piedra. Pero al ser expuestos a la luz, ahí todos tenemos que decir, el único que queda en pie sin pecado es Cristo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Eso es como Romanos 8. a los que antes conoció también justificó. Y dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Él mismo es el que nos justifica, ¿quién nos condenará? ¿Eso es qué? Salvación, eso es gracia. Dios no me acusa, Dios me ha justificado en la obra y en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No hay condenación, no hay acta, no hay decretos, todo lo que me acusaba en el juicio de Dios, Cristo lo clavó en la cruz y lo borró eximiendo aún las potestades. Eso es justificación. Pero el asunto no queda ahí, hermano. El asunto no queda ahí, porque si bien gustamos de la gracia, esa gracia no la podemos malinterpretar, porque mira lo que el Señor le dice a la mujer. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, vuelve con aquel hombre. Porque hay personas que son así. Son así, hermano. El Señor te perdona, el Señor le... Y salen y vuelven con aquel hombre. Así son, hermano. No hay problema, el Señor te perdona y salen a cometerlo. Hace poco yo me encontré con un hermano. Yo creo que ustedes escucharon el testimonio de boca de él. Pero yo siento que nos sirve para lo que estamos hablando. Un día me subo yo a Transmilenio y voy así. Cuando alguien me hace por acá. Entonces yo, lo del hermano. Entonces, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Entonces apenas la saludé, él como que, no, hermano, estoy mal. El día de ayer llegó una visita, nos pusimos a hablar y terminé emborrachándome. Y yo lo vi como tan avergonzado que le dije, no, hermano, el Señor murió en la cruz y si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Lo que tienes que hacer es confesar tu pecado y hay perdón para salvarte de esa situación. El Señor te justifica, te restaura y vuelves a la comunión con Él. Entonces él dijo, como que cuando comencé a hablar, le dijo, como que le cambió el semblante, porque uno nota cuando uno está en pecado y que está avergonzado, como cuando uno comienza a recibir perdón. Entonces cuando le estaba diciendo eso, le dije, pero hermano, ¿lo has hecho seguido, lo has venido haciendo? No, hermano, hacía mucho tiempo no lo hacía. Y dije, no, hermano, pídele perdón al Señor y no lo hagas más. El hermano dijo, sí, lo voy a hacer. Y él mismo nos cuenta después. A los 8 días, otra vez en la cantina. A los 8 días, otra vez en la cantina. Así somos muchas veces nosotros. Pedimos perdón, el Señor nos perdona, y a los 8 días, vuelvo a ver lo que Dios me ha dicho que no debía ver. Vuelvo a hacer lo que Dios me ha dicho que no debía hacer. Entonces comienzo a usar la gracia de una manera libertina, hermano. Y ustedes escucharon el testimonio del hermano, lo que le pasó como al mes de hacerlo. Casi lo matan saliendo de una cantina, hermano. Como más de 10 puñaladas le dieron. Porque a veces uno no puede jugar con el Señor de una manera tan ligera. El Señor te perdona la primera, el Señor te perdona la segunda, la tercera. Pero a veces la cuarta ya vienes con castigo. Entonces yo no puedo usar las bendiciones de la gracia para pecar, hermano. Tenga cuidado, porque el Señor dice, te perdono, pero vete y no peques más. Porque, hermano, una cosa es tener a los fariseos queriéndole tirar piedra. Y otra cosa es que Dios venga con su mano poderosa sobre ti. Yo escuchaba, hace poco estábamos visitando a unos hermanos y se sentó un joven al lado y decía, no, hermano, el Señor me habló una vez, me habló dos veces. A la tercera vez tuve un accidente, 1 año y medio en la cama, donde no me podía mover, hermano. ¿Y sabes qué? Se paró. Volvió a caminar como al año y a veces vemos que como que se quisiera ir otra vez. Sí, porque volvemos la gracia del Señor y perdemos el temor y la reverencia y la santidad del Señor. Y Juan nos va a hablar cosas tremendas, pero hermano, hijito, porque tal vez usted es hijo, usted es creyente, no use la gracia del Señor para seguir pecando. No juegue con el Señor. Porque el Señor le ha pasado muchas en las que usted merecía ser espichado por la justicia del Señor. Y usted sigue haciéndolo como si no hubiera pasado nada. No juegue con el Señor. No juegue con el Señor. Vete, pero no peques más. Mira Juan 5:14. Otra situación igual, el paralítico de Betesda. Todos conocemos la historia. Es lo que le dice el Señor después de encontrárselo. Juan 5:14. Dice, el hombre no supo ni quién lo sanó. ¿Se acuerdan? Que eso fue un, se armó un problema que lo sanó un sábado y eso para los judíos fue terrible. Entonces después, en el 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Sí, el Señor dice, siempre el Señor dice, no peques más. Eso es una virtud de la, eso es un hablar de la gracia de Cristo. No peques más. Y el Señor agrega una frase. Para que no te venga alguna cosa peor. O sea, esta vez, hermano, yo a veces me pongo a pensar, alguna cosa peor, este hombre llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo. Y el pecado le puede traer algo peor. ¿Qué puede ser peor que eso, hermano? 38 años en un lecho donde no se podía parar y donde no tenía nadie que lo ayudara. ¿Tú puedes ver a alguien desahuciado por 38 años? En una enfermedad terrible, en una cama, y que el Señor le diga, si pecas, te puede venir algo peor. Es un asunto serio, ¿no? Eso es lo que está diciendo Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso peor, claro, puede ser acá en la tierra, hermano. Pero piensa en el lago de fuego eterno también. O sea, la gracia nunca es una licencia para pecar. Eso no es el lenguaje de Jesucristo. Eso no es el lenguaje de Pablo. Eso no es el lenguaje de Juan. Eso no es el lenguaje de ninguno de los escritores del Nuevo Testamento. Usted debe saber que el pecado tiene o produce resultados. Y siempre son resultados negativos. Sencillamente porque hemos sido perdonados o porque hemos sido sanados, no quiere decir que no puedan haber consecuencias mayores de nuestros pecados. Segamos que lo que sembramos. Si usted siembra cosas en sus pecados, usted va a cosechar. Vamos a hablar algunas razones. Yo no quise pasar al siguiente tema porque, pero por lo menos hablar algunas razones de por qué deberíamos tomar tan en serio el pecado y no hablarlo de una manera tan ligera, a tal punto que lo volvamos libertinaje. Se los leo. Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre trae consigo consecuencias o un precio a pagar. La paga. O sea, siempre que la persona peca, va a pagar por lo que ha hecho. No en relación a la justicia divina, pero sí en relación a las consecuencias temporales o presentes o a las consecuencias venideras. Nosotros podemos escoger qué pecados podemos cometer. Lo que nunca vamos a escoger son las consecuencias. Usted puede, ¿será que lo hago o no lo hago? Y usted lo hace o no lo hace. Pero usted nunca va a poder escoger, voy a pagar de esta manera o voy a pagar de esta manera. Usted nunca va a poder tener, usted puede tener control de sus pecados, pero no de las consecuencias. Siempre hay una paga del pecado. Siempre hay consecuencias. La semilla del pecado trae grandes consecuencias de dolor, grandes cosechas de dolor. En el tiempo presente y en el tiempo venidero. ¿Sí? Si usted se pone a ver, si Sansón hubiera medido las consecuencias del pecado que él, no hubiera quedado ciego, no hubiera quedado avergonzado, no hubiera muerto prematura, mente. Si David hubiera visto las consecuencias de su pecado, de su adulterio, de su asesinato, cómo su hija iba a ser violada, cómo su hijo se iban a matar, cómo iban a violar a sus mujeres, cómo la maldición iba a caer sobre la nación de Israel, él hubiera pensado de otra manera. Siempre, siempre, aunque usted hoy sea perdonado, hermano, aunque usted sea limpiado, aunque usted sea restaurado, generalmente siempre hay consecuencias del pecado. En estos días hablábamos con una persona, una hermana que ya lleva como 10 años de cristiana, y ella hablaba ni siquiera de decisiones que tomó cuando era cristiana, sino decisiones que tomó antes de conocer a Cristo. Y ella dice, si yo supiera las consecuencias que iba a traer ese haberme metido con ese hombre, decía ella, yo no lo hubiera hecho. Ella dice así. Porque a veces las consecuencias son de años y años. Es más, a veces hay casos donde la persona va a morir bebiendo las consecuencias de decisiones que tomó. Es más, hay personas que van a morir y después de muertas van a beber y beber las consecuencias de su pecado. No tome a ligera el pecado, porque el pecado siempre se paga. Lo más ingenuo de nosotros es que creemos que pecamos en lo oculto y nos vamos a salir con la nuestra. Eso es lo más ingenuo que tiene el hombre. Él cree que lo hace y él cree que lo hace y cree que Dios no lo va a destapar y que Dios no lo va a castigar. Es una ingenuidad que el mismo enemigo nos mete en la mente. El hombre cree que puede hacer, reírse de su pecado, pero algún día le va a venir la consecuencia. Como decía un hermano, esto es como un avestruz meter su cabeza en la tierra y pensar que no va a venir nada, cuando tiene un búfalo como la justicia de Dios respirando delante y a punto de venir contra ella. Siempre el pecado trae consecuencias, hermano. Piense en eso. En el libro de la pureza, el hermano al final habla de algo bien interesante. Él, con un compañero que tenía de ministerio y de esos que usted tiene para batallar, ellos un día hicieron una lista de las consecuencias que traería el pecado en su vida. Y la anotaban. Y él dice que cada vez que él iba a viajar, leía la lista. Que se memorizó la lista. Porque el ver las consecuencias del pecado lo iba a limitar de caer en ciertas cosas. Piense las consecuencias que tiene el pecado sobre usted. ¿Cuántas cosas podríamos perder, hermano? ¿Cuántas cosas podrían venir contra nosotros? Yo a veces el simple hecho de pensar de que la bendición y el cuidado se apartara de mi vida, eso es algo que ya me debería estremecer. Como decía, en estos días escuchaba a un hermano decir, no contriste al Espíritu Santo, hermano. Porque si usted contrista al Espíritu Santo, usted después, ¿a quién va a acudir para orar? ¿A quién va a acudir para predicar? ¿A quién va a acudir para que lo consuele? ¿A quién va a acudir para que le dé paz? Si usted atenta contra la autoridad y la dignidad del Espíritu en usted. Y eso lo hace el pecado. Usted, cuando usted peca contra el Espíritu Santo, usted pierde el gozo, usted pierde la paz. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pues piensen las consecuencias, hermano. Porque cuando el Señor dice, no quiero que pequen, no es solo porque atentamos contra Él, su gloria, pisoteamos la sangre de Jesucristo, sino que Él quiere lo bueno para nosotros. Y Él sabe que el camino de muerte para nosotros es el pecado. Siempre se paga un alto precio, hermano. Siempre consecuencias. Juan 8, verso 34. ¿Por qué debe tener usted cuidado con el pecado, hermano? Porque el pecado es esclavizante. Juan 8, verso 34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando usted consiente el pecado, hermano, cuando usted tolera el pecado, cuando usted cultiva el pecado se va a volver un gran señor de su vida. El pecado se va a enseñorear de usted. Hermano, ¿saben cómo lo va a tratar el pecado a usted? Como antiguamente trataba un señor a un esclavo. El pecado a usted lo va a golpear, el pecado a usted lo va a dominar y el pecado va a tomar control de su vida. De modo que usted solo viva para complacer ese pecado. Él se va a enseñorear de usted. El pecado lo va a esclavizar, lo va a subyugar, lo va a someter si usted lo cultiva. Por ejemplo, si usted cultiva el hábito de ver inmoralidad, usted va a pensar inmoralidad, usted va a desear inmoralidad y usted va a querer complacer sus deseos y usted va a girar en torno solo a eso. Su mente se va a volver esclava, su cuerpo se va a volver esclavo, sus pensamientos se van a volver esclavos de eso. Y aunque nadie lo ve, usted tiene un señor sobre su vida que se llama lujuria. Y ese señor no le va a dejar hacer lo que usted quiere. Porque si usted lo cuida y lo tolera, le va a suceder lo que dice otro pasaje. Porque hago lo que no quiero. ¿Qué es eso? Esclavitud. Otro está tomando el control de su vida. Aunque dice Pablo, no lo entiendo. Pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Alguien lo está esclavizando. Y una vez veía una escena fuertísima. Una persona cogiendo a otro así el cabello y llevándolo a comer estiércol, hermano. Y le arrastraba la cara sobre el estiércol. Y le arrastraba la cara sobre el estiércol. Y él no quería, pero el otro era más fuerte que él. Y así uno a veces ve cristianos, él no quiere pecar, él no quiere hacer eso, aborrece eso, pero él toleró eso, él cultivó eso, y ahora lo tiene encima y le está haciendo con su cara así sobre eso. El pecado tiende a enseñorearse, y no es un señor suave, es un señor brusco, es un señor violento, es un señor que esclaviza. Así es el pecado en una persona, cuando se ha cultivado, cuando se ha tolerado. Tenga cuidado del pecado, porque si usted le da lugar al pecado, el pecado no lo va a soltar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo mate. Como decía Pablo, leíamos ahorita, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué va a matar el pecado? Su comunión con Dios, hermano. Esa es una de las pagas que tiene el cristiano cuando comete pecado. El pecado lo mata espiritualmente, mata su relación con Dios. ¿Qué mata también? Las bendiciones de Dios. Él anula, él roba lo que Dios ha prometido para la vida del creyente. ¿Qué mata también el pecado en la vida de un cristiano? La paz. Usted no puede sentir paz. Usted siempre que llega a una reunión se va a sentir avergonzado. Y uno lo nota, hermano. Uno nota cuando un cristiano está en ese problema, hasta por su manera de orar. Señor, estamos delante de esto tan sublime, pero me siento miserable. Y bueno, sí hay veces que debemos sentirnos miserables, pero siempre que estoy orando estoy en ese estado de miserableza, en ese estado de pecaminosidad. O sea, ese estado nota que hay otro que te está golpeando y te está arrastrando la cara sobre algo, hermano. Ese pecado te roba la paz, hermano. ¿Qué más te roba? ¿Qué más mata el pecado? La dignidad del cristiano. Porque imagínate, el cristiano es llamado a representar la gloria del Señor, ¿sí? Pero a veces no podemos ni alzar la cara porque nuestra conciencia nos acusa. No solo te roba la dignidad. ¿Con qué autoridad voy a hablar del pecado? O voy a exhortar a los hermanos, o voy a animar a los hermanos a vencer el pecado, cuando yo tengo problemas en el pecado. Entonces me quita la dignidad y me roba la autoridad. ¿Sí? O sea, el pecado mata todo lo genuino y lo puro y lo no el cristiano. No solo a mí, sino me quita la dignidad delante de las otras personas. Porque cuando las otras personas ven mi pecado, yo pierdo la autoridad. ¿O no es así? A veces uno va a hablarle al mundo, pero ¿tú cómo me va a hablar si usted está en esto? Que el pecado quita la autoridad, la gloria. Mata, hermano. ¿Qué más se roba el pecado? El ánimo. Al cristiano que va desanimado, con cara de... Él no va para el cielo, él no va para la gloria. Él pareciera que viviera en el infierno. ¿Por qué? Miserable de mí. Se siente esclavo. No. El pecado es supremamente destructivo. Supremamente destructivo. ¿Qué más se roba? Como decíamos ahorita, como el pecado es un atentado contra la persona y un constreñir la persona al Espíritu Santo, se roba el poder espiritual. Entonces, si te toca predicar, vas a predicar en tus fuerzas, porque el Espíritu no te va a acompañar. Si te toca hacer algún ejercicio espiritual, lo vas a tener que hacer en tu carne porque no hay un respaldo espiritual. ¿Por qué? Porque hay pecado. O sea, la verdad que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte del gozo, muerte de la paz, muerte de la dignidad, muerte del ministerio, muerte de los dones. El pecado atenta contra la raíz de todas las virtudes del cristiano. Por eso Juan le dice, no, hijitos míos, no, no os digo esto para que pequéis, porque Juan es consciente de todo lo que trae el pecado. Hermano, no solo lo mata usted, mata a su alrededor, mata la vida de la iglesia y trae consecuencias. El pecado es un arma eficaz. Ella mata, ella destruye, ella corrompe. Y a pesar de que han pasado los siglos, él no ha perdido su eficacia en esto. Él mata. La paga del pecado es muerte. Entonces el cristiano sincero, fiel, debe ser consciente de las consecuencias del pecado y tomarlo de una manera muy seria, hermano. ¿Sí? Aunque sea perdonado, aunque sea sanado, él debe tomar el pecado el tomar en serio el pecado. Volvamos a primera de Juan para ir terminando. Como decíamos al comienzo, primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz como es, Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tal vez usted llegó acá hasta con mala conciencia y la misma comunión lo ha limpiado del pecado. Pero hermano, no peque más. ¿Amén? No peque más. Ahí como decíamos en el 9, tal vez usted, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hermano, no peque más. Tal vez usted ha hecho cosas terribles y la sangre del Señor lo ha perdonado y Dios lo ha restaurado. Pero no peque más. Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Termino diciendo, hermano, respete a Dios. De verdad, respete a Dios. Respete al Hijo de Dios. Respete la sangre que se ofreció en la cruz por usted. Hermano, respétese a usted mismo. Respete su familia. Respete la iglesia. Les leo un pasaje para terminar. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si usted tiene a Dios como Padre, conduzcas en temor. ¿Qué es el temor? Alducin decía esto. Temor a Dios significa tener una conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas. de que estamos en la presencia de Dios las 24 horas, de que cada pensamiento, cada acción y cada palabra que salga de mi boca está totalmente abierto ante sus ojos, y Él nos pagará, nos dará, nos recompensará conforme a cada pensamiento, cada palabra y cada acción que salga de mi corazón. Eso es temor de Dios, ser consciente de esa realidad. Sería nuestro quinto tema, que se llamaría: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. Ay, que dice el Señor, nos ayuda, hermanos. Porque estos asuntos son bien serios. De por sí toda la palabra del Señor es seria. Es palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Oh, Señor. Padre, cuán pura y limpia es tu palabra, Señor. ¿Y cómo guardará el joven su camino, Señor, si no es por guardarla, Señor? Concédenos guardarla, Señor. Concédenos recibirla, Señor, con toda seriedad, Señor. Oramos, Señor, para que la palabra que hemos oído y hemos recibido en esta noche, Señor, produzca cambios en nuestra vida, Señor. Produzca una actitud diferente, Señor, hacia el pecado, Señor. Una actitud, Señor, que te honre. Una actitud, Señor, que te glorifique, Señor. Una actitud que te exalte, Señor. Ni siquiera quisiéramos decirte, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, Señor. Porque hasta aún esa frase tal vez la hemos vuelto libertinaje, Señor. Quisiéramos decirte que nos libres de nuestros pecados. Que nos des la victoria sobre ellos, Señor. Que trates, Señor, con aquellas áreas en nuestra vida, Señor, en las que hemos sido ligeros, Señor. Ayúdanos, Señor, para vencer el pecado, Señor. No queremos sentirnos más miserables, Señor. No queremos sentirnos más esclavos, Señor. No queremos beber más las consecuencias del pecado, Señor. Ayúdanos para que tu gracia, Señor, produzca en nosotros santidad, Señor. Ayúdanos para que tu gracia produzca en nosotros libertad del pecado, Señor. Victoria sobre el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a andar en temor, Señor, porque a veces nos hemos vuelto tan ligeros, Señor. En todo el tiempo de nuestra peregrinación, Señor. Te damos gracias porque tu palabra siempre es útil y eficaz. Siempre llega al punto donde debemos ser expuestos, Señor. Donde debemos ir al arrepentimiento, Señor. Donde debemos ir a tu trono de gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de los que ha oído tu palabra y los que la oirá, Señor. Haznos buena tierra, Señor, para que tu palabra produzca el fruto necesario, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén, Señor.